De gran empresa a gran estafa. Es una película documental que se va a estrenar mañana, como veníamos diciendo, en la televisión nacional. 23:30 horas. C5N y Crónica es como que hacen punta, llevan la bandera, pero se va a ver en todo el país con muchísimas repetidoras. ¿Quién la dirige? ¿Quién la dirigió? Imagino que también debe estar con los nervios de previos a un nacimiento. Es Joaquín Polo, que está en línea desde La Plata. Joaquín, un gusto saludarte. Guido Bonelli de este lado, estamos en vivo por Nacional Calafate. ¿Cómo te va?
¿Qué tal, Guido? ¿Cómo estás? Muchas gracias por el llamado.
Bueno, contanos. Nervios, me imagino, ¿no? A la espera de este producto, más allá de lo que significa obviamente el tema, la cuestión de fondo, la cuestión política, pero también está del otro lado un montón de cuestiones que tienen que ver con la parte artística y la realización. ¿Cómo lo están viviendo?
Totalmente. Sí, más que nervios, la palabra es ansiedad.
Ansiedad,
me parece, ¿no? El mal de esta época, la ansiedad. Pero sobre todo porque, por suerte, ¿no?, la película está teniendo una gran, gran difusión. Como vos decías, si bien C5N y Crónica TV, que son una pantalla nacional, son como la punta, digamos, de este estreno, hay una red de 40 canales en todo el país y se están sumando también canales de Uruguay, de Paraguay y de otros lugares del mundo. Así que va a ser un estreno muy potente, te diría inédito, por lo menos en lo que yo conozco de la historia de la comunicación.
Joaquín, el guión, háblanos un poquito del guión.
Sí, mira, te cuento un poco cómo nace esto, ¿no? Surge a partir de una idea de Pepe Albistur, que es el gran ideólogo de este documental. Él me llama un día, y para mí una de las personas que más entiende en temas de comunicación y medios. Me llama un día indignado por lo que estaba pasando en los medios, ¿no?, y cómo los medios de alguna forma estaban desinformando a la sociedad y haciendo salir a una parte de la misma a manifestarse incluso en contra de sus propios intereses, ¿no?, a defender a unos empresarios inescrupulosos que han robado 1.300 millones de dólares. A partir de eso empezamos a investigar. El guión está a cargo de Julio Fernández Baraiba, un historiador muy muy interesante, el cual investigó, digamos, el tema. Investigamos todos fuimos a leer mucho e informarnos, porque había mucha información difícil de acceder, ¿no?, o que no estaba tan cercana, digo, en la televisión o en los diarios. Y ahí convocamos a muchas personalidades de la política, de la economía, del campo, y los entrevistamos y empezamos a descubrir toda una historia tremenda, la verdad, como si fueran piezas de un rompecabezas que nosotros lo que hicimos fue juntarlas. Ese es como el proceso de guión, muy complejo en el contexto de pandemia, obviamente, y muy complejo por un tema tan tan pesado, ¿no?, donde hay tantos números, tantas cuestiones técnicas. Nosotros lo que hicimos fue, de alguna forma, traducir eso a un lenguaje mucho más simple para poder llegar a la mayor cantidad de gente.
Claro, fue un trabajo en pandemia, ese es un tema aparte también. ¿Las entrevistas fueron mayormente presenciales o las hacían también en la virtualidad?
No, son todas presenciales. Con todos los protocolos, digamos, necesarios, pero no pude estar en todas, yo como director, obviamente, porque muchas fueron en Santa Fe, y lo que hicimos fue coordinar con equipos locales, que trabajaron muy bien, la verdad, y dirigir a la distancia, lo cual fue bastante loco y raro, pero bueno, hoy por hoy todos nos estamos adaptando a nuevos modos de laburo, así que lo que toca. Y nada, la necesidad de salir a contar esto, inclusive en pandemia sentíamos la necesidad de salir a hacerlo y tenerlo este año listo y preparado para mostrarlo. Con la potencia que está teniendo eso, ¿no?, la difusión y bueno, esto que hablaba al principio.
Esto me parece que es para destacar, tenerla en este año listo, como vos decías, porque es un tema que Si bien hay muchos personajes históricos y cuenta una historia que no es nueva, tuvo en este año un capítulo vergonzoso y está bueno que se cuente con la inmediatez que lo están haciendo, porque no deja de ser también un tema de actualidad, conjuga un poco todo eso.
Sí, totalmente. En realidad la historia de esta empresa, digo, como cuenta un poco el título, ¿no? De gran empresa a gran estafa, se remonta muchos años atrás. Claro. Una empresa que está ligada su crecimiento fundamentalmente a las dictaduras y a los gobiernos de corte neoliberal, ¿no? Con los gobiernos, esto lo contamos en la película, con los gobiernos que más se benefició fue con Onganía, con Videla, con Cavallo, con Macri. Es decir, hay toda una línea de pensamiento histórica de beneficio de esta empresa. Y narramos eso y hacemos eje, obviamente, en el último año, en este 2020, en relación a lo que pasó con los medios, esta desinformación gigante que hubo, pero también hacemos mucho hincapié en el 2019, que es el gran año del desfalco, ¿no? Cuando ellos ven que este proyecto político de evasión, de timba, de fuga de capitales, se les terminaba. Digo, a partir de agosto, concretamente, cuando Mauricio Macri pierde las PASO, ahí apuran todo. Apuran el vaciamiento de la empresa, se desprenden de partes de la empresa, del grupo, para no poder afrontar la deuda de 1.300 millones de dólares que tenían. Inclusive en el mes de noviembre del 2019, o sea, solamente hace un año atrás, cuando Macri ya había perdido las PASO, ya había perdido las elecciones generales, el Banco de la Nación les presta 89 millones de dólares solo en el mes de noviembre. Eso quiere decir que recibieron créditos todos los días del mes, es decir, sábado y domingo inclusive. Y eso no es apurar la cosa porque sabían que se les terminaba el curro, por decirlo de alguna forma, no sé cómo llamarlo.
¡Qué increíble!
Y toda esa plata se robaron no solo al Banco Nación, sino también a 2.600 productores, pequeños, claro. Pequeños productores, ¿no? Chacareros, dueños de 40, 50, 100 hectáreas que otorgaron sus granos hasta dos días antes de llamada a la convocatoria de acreedores. La convocatoria de acreedores, para quien no sabe, es cuando una empresa dice: yo ya no puedo afrontar mis deudas, no tengo cómo. No tenían cómo porque se la habían fugado toda y habían vaciado el grupo en Argentina para no poder afrontar esas deudas, ¿no? Es decir, nosotros lo que denunciamos es que esto fue una estafa organizada. Hubo una arquitectura, una ingeniería detrás de todo esto, con complicidad, obviamente, del poder político de ese momento, es decir, Mauricio Macri como presidente y Javier González Fraga como presidente del Banco de Nación. Es el mismo González Fraga que decía, bueno, ustedes ya saben, pero decía, la clase trabajadora se mal acostumbró a vivir con aire acondicionado, a comprarse una moto, un auto, a viajar, a tener celulares. Esa gente.
Cosas que no tendrían hablando. Que tener. Qué bárbaro, qué bárbaro. Números que dan escalofríos. 1.300 millones de dólares, estamos hablando, es incalculable, una cantidad da escalofrío. Los detalles mañana entonces se van a conocer, me imagino, cosas a los que nos interesa el tema que indignan. ¿Cuánto dura la película?
Perdón, no, te decía, yo digo 1.300 millones de dólares, si uno lo especifica.
Sí, no lo quiero ni especificar, no quiero ver la montaña de dinero.
Que... Hay que llamar a un ingeniero para que más o menos se diga la cantidad de ceros que puede llegar a ser y cómo se pronuncia este número. Es una cantidad de plata incalculable, como decís vos.
Increíble. ¿Cuánto dura la película?
La película tiene una duración de una hora para televisión, formato televisivo, lo cual son 48 minutos porque en esa hora se cuentan las tandas. Es un formato clásico de documental televisivo. Son 48 minutos exactos y yo creo que tiene interés obviamente para aquellos que de alguna forma siguieron el tema y tiene mucho interés para toda la población, entiendo yo, porque el robo fue a todos y todas las argentinas, porque el Banco Nación y esos fondos son de todos nosotros. Y sobre todo me interesaría mucho que lo vea aquella gente que salió a la calle, ¿no? A defender a los Nardelli, a los Paduan, a los Fuyati, a los Macé. O sea, me parece que toda esa gente que salió a manifestarse a favor de Vicentín, sería interesante que la veas y que se vuelva a preguntar, esta vez, a partir de mañana, habiendo visto la peli, si todos somos Vicentín. Es decir, si todos somos los ladrones de 1.300 millones de dólares, los evasores, los jugadores. Y bueno, no sé, espero sí la respuesta.
De nuestra parte vas a tener la devolución. Mañana vamos a estar, por supuesto, ahí al pie del cañón para ver los detalles de esta historia. Joaquín, te agradezco el contacto con la radio. Y bueno, y espero volvamos a charlar.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Y bueno, me alegra mucho que pasen la película por allá. Es muy importante poder llegar a todo el país y que los medios de cada provincia cobren la fuerza y la importancia que se merecen, ¿no?
Una preguntita más con respecto a los entrevistados. ¿Hay uno que se destaque, que vos me digas, bueno, prestale especial atención a lo que dijo tal?
Mira, yo creo que todos. Hay uno que es muy importante para mí, que es Gino Solana, que fue su última aparición, digamos, pública. Fue su último testimonio, ¿no? Que dio justo antes de irse a París, lo agarramos. Que Pino Solanas, además, para mí, yo soy bastante joven, tengo 31 años, tengo una formación en el documental latinoamericano, bueno, acá en Argentina y en México también, o sea, vengo estudiando como estos temas hace bastante. Y Pino para mí es un gran, gran referente, tiene una claridad muy grande en su forma de expresarse, comunicar, y dice cosas muy, muy interesantes, ¿no? Y por otro lado, además de Pino, digamos, por la emotividad que tiene esa aparición y todo, hay otro que para mí es muy muy importante, que es Ricardo Alfonsín, porque en la película aparecen todos los colores políticos, ¿no? Ese es importante, todas las miradas. Y Alfonsín dice algo muy interesante, que dice, es como si en el año 2001 los depositantes de sus ahorros en los bancos hubieran salido con banderas y bocinazos a defender a los banqueros. Él da esa definición que para mí es estupenda, ¿no? Y que lo diga Alfonsín. Tiene un valor doble, creo.
Una comparación así que pinta el cuadro, digamos, tal cual.
Sí, tal muy cual. Sólida, muy sólida y de una inteligencia muy llamativa.
Joaquín, muchas gracias. Te mando un abrazo, y estamos en contacto.
Dale, muchísimas gracias. Un abrazo.
Hasta luego.